todos los problemas que existen en el Estado de México, quizás uno es en el que todos sus habitantes coinciden en que es necesario mejorar de manera inmediata y que sus daños son perceptibles tan solo pises una calle o avenida en su territorio. Y probablemente será lo que pensarán muchísimos mexiquenses a la hora de emitir su voto este 4 de junio.
Así es, nos referimos al problema de movilidad digna que enfrenta una entidad cuyo transporte público mueve hasta 5.6 millones de personas diario, de las cuales 3.3 millones lo hacen en la zona metropolitana del Valle de México, es decir, traslados del Estado de México a la capital del país y viceversa.
Y como bien sabes, esto no es solo un caos para quienes utilizan transporte público, pues para los automovilistas también moverse es un problema, ya que de acuerdo con cifras del INEGI, en la entidad existen 6.5 millones de autos registrados en el Estado de México, el doble de los que habían en 2013. De los ciclistas, mejor ni hablamos.
El problema de movilidad digna no es fácil de resolver. La entidad también es una de las más caras para moverse, con un pasaje mínimo de 12 pesos por persona. Y eso con un servicio irregular donde solo el 40% de las unidades que circulan son oficialmente dadas de alta ante el gobierno.
Ahora, si tienes un transporte público saturado, caro y deficiente, que se asfixia mucho más por el caos de los automóviles, ¿qué otro gravísimo problema puedes sumar a esta pesadilla que día a día viven los mexiquenses en sus traslados? Adivinaste.
Pásame tu teléfono, papito. Rápido, papi. Ya sabes cómo va, güey. No quiero mamadas que te voy a volar de puta madre. Pásame tu teléfono, mami. Rápido.
¿Está lo suyo, hermanito, eh? Al primer cambio de luces que vea, le voy a volar tu pinche madre. Pásame para allá, compadrito. Pásame tu celular, tu cartera, todo. Pásame ese que lo estás apagando. Es en vivo, perro. No vengo a jugar.
La entidad vive una epidemia de asaltos de transporte público. Tan solo en 2022, el Estado de México registró 7.128 robos a punta de pistola en sus sistemas de movilidad. Es decir, 19 asaltos diarios, siendo Ecatepec, Nicolás Romero, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli y Naucalpan los de mayor incidencia.
Enfrentar esta situación no será nada fácil para las dos candidatas que buscan la gubernatura mexiquense. Es necesario pensar en una alternativa viable para comenzar a solucionar algo que probablemente no tendría beneficios a corto plazo, pero sin duda un cambio es necesario. Yo soy José Guadalupe.
Y yo, Valeria Ríos, y en este viernes electorero analizamos con tres especialistas en movilidad qué está haciendo falta para tener un mejor transporte público en el Edomex, cómo influye la política en la calidad de vida de millones de personas que necesitan transitar todos los días y por qué no sabemos nada o casi nada del transporte público mexiquense.
Diario para entender las noticias.
Ayúdanos a tener un mejor alcance. Solo tienes que compartir este episodio en tus redes sociales o suscribirte en tu plataforma de confianza. Muchas gracias.
Para este episodio platicamos con tres expertos en movilidad que son Víctor Alvarado, coordinador de transporte eficiente en el Poder del Consumidor, Federico Taboada, urbanista y experto en movilidad, y Gonzalo Peón del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo. El principal problema que los tres ven es que hay poca información sobre el transporte público mexiquense.
En el 2019 nosotros hacíamos una investigación en el Poder del Consumidor para determinar cuál es la flota de vehículos de transporte público que operan en el Estado de México, y por un lado teníamos una respuesta que existían en total, te lo voy a decir así, alrededor de 6.000 autobuses, cerca de 1.620 microbuses y 30.525 vagonetas. A esto súmale más de 100.000 taxis, con que estamos hablando de un parque vehicular, una composición de 140.000 vehículos. El gran tema es que de este parque vehicular el servicio se está ofertando con unidades que superan los 30 años de vida útil, ¿no? Cuando en el marco regulatorio establece que la renovación se tiene que dar cada 10 años. Entonces, ese es otro de los grandes problemas y diferenciación en la Ciudad de México, que si bien en la Ciudad de México no se aleja tanto, dado que siguen operando vehículos por encima de los 20 años, sí ha iniciado un proceso de sustitución y de renovación de la flota. Súmale también que se ha buscado adoptar sistemas tecnológicos en los servicios de transporte público, no solamente en el metro, no solamente en vehículos de trolebuses, por poner un ejemplo, ¿no? Sino también ya en los servicios de transporte público concesionados, como microbuses y vagonetas, cosa que en el Estado de México como tal no está ocurriendo. el mismo estado, la misma entidad, no tiene el conocimiento del parque vehicular que existe en el Estado de México. Esto es relevante precisamente para saber con qué tipo de vehículos contamos, cuál es su tecnología, cuál es su cobertura, qué necesidades de viaje están atendiendo, y a partir de ahí definir específicamente cuál pudiera ser el servicio que pudiera funcionar de mejor manera, ya sea un BRT, en este caso el Mexibus, ¿no? El BRT es el nombre técnico, pero determinar si es un Mexibus, al igual y lo que único que se requiere es reestructurar las rutas que están operando y ofertar un servicio que se le conoce como BRS. En pocas palabras, un servicio en el que se definan paradas preestablecidas, que no necesariamente tienen que ser como las que conocemos en el Metrobús o en el Mexibus, sino simplemente una parada, se hagan maniobras de ascenso y descenso de usuarios y se siga la operación. Pero la gran ventaja es que eliminas dos cosas que permean de forma exagerada y es una mala praxis en el Estado de México, que es la sobreoferta y la sobreposición. Cuando nosotros nos referimos a la sobreoferta, es que de repente uno sale a la avenida, a la calle, y de repente están pasando cuatro vehículos. Y pues bueno, ahora sí que el que te recoja o el que te atienda primero, eso es una sobreoferta. Tienes diferentes opciones. Y la sobreposición, nos referimos a que estas rutas, pues prácticamente en un 50, en un 60, en un 80% de su trazo atienden la misma necesidad de viaje. Es decir, que este número de estos vehículos que están operando pudieran estar atendiendo otras secciones o hacer otros recorridos por distintas calles y por distintas vialidades.
En 2019, Alfredo del Mazo dio un banderazo de salida a los Ecobici Taxis en Temamatla, que funciona como el programa Ecobici de la Ciudad de México, con el objetivo de ofrecer una alternativa ecológica y estructurada a los mototaxis. Pero hoy es un programa al que no se le dio continuidad. No fue la única iniciativa que fracasó. Para pronto, el Estado de México no tiene un marco integral de movilidad.
La administración que está saliendo a inicios dio la pauta para la conformación de un observatorio ciudadano de movilidad, pero al final solamente quedó en una buena intención, en una convocatoria, pero pues pasaron prácticamente 6 años y nunca se sesionó. La relevancia de estos grupos es que ayudan al Estado de México, a la función pública, pues no a tomar decisiones, porque recordemos que es algo que una atribución directa del funcionario público y de las diferentes secretarías y dependencias, pero sí bien orientarlos y guiarlos para tomar las mejores decisiones y resolver las problemáticas que pudieran estar permeando. Y eso es algo que no ocurrió.
Además, si algo le sobra a los políticos, son promesas. En este proceso electoral, Alejandra del Moral ya prometió 2 líneas nuevas del Mexicable y 2 más del Mexibus, una app para conocer las rutas y una tarjeta única que además incluye a los peseros, combis y taxis.
Delfina Gómez habló en el primer debate de homologar los pagos y la información con una tarjeta única de movilidad integrada, mejorar los caminos en zonas rurales y apoyar en 2 proyectos del gobierno federal en el tren interurbano que irá hasta la IFA y el México-Toluca.
Recientemente, la morenista prometió también ampliar la línea 5 del metro, la amarilla, para que llegue de Pantitlán hasta Tlalnepantla en vez de hasta el Politécnico, que es donde hoy termina. A pesar de que la vida de millones de personas fluye entre una entidad y otra, las políticas de corresponsabilidad son muy pocas, pero de eso hablaremos un poco más adelante. Saber poco impacta en la seguridad. El principal problema de las millones de personas que hacen viajes en transporte público en la zona metropolitana, como ya te habíamos platicado al principio de este episodio.
En el Estado de México, parte de las acciones que implementó la administración que está por salir precisamente fue la implementación de kits de seguridad en servicios, bueno, en unidades de transporte público, que dentro de las ventajas, hablando en términos de estadísticas, hay que recordar que la estadística es fría. Bueno, ha permitido documentar este tipo de sucesos que de repente podemos ver en distintas transmisiones en diferentes redes sociales y de comunicación. Voy a decir esta palabra, resulta ser bueno y significativo. Sin embargo, pues como tal no está resolviendo la problemática. Se siguen presentando este tipo de situaciones, algo que no tendría que ocurrir. Y te pongo un ejemplo. Cuando tú logras la profesionalización y la estructuración de los servicios de transporte público, este tipo de inseguridad pública en el transporte público prácticamente se reduce a 0, ¿vale? Y te tengo un ejemplo muy puntual. El Mexibus Línea 1, como tal, robos a mano armada. Te lo digo yo que, por ejemplo, la Línea 1 de Mexibus, donde da el servicio, anteriormente había combis, autobuses y demás, digo, más de 3 veces o 2 veces sufrí algún robo con mano armada, armas blancas y demás. Hoy, con la entrada de este servicio profesionalizado, no es una cuestión que me ha ocurrido específicamente, sino la estadística es 0. O sea, ya no se ha registrado un hecho violento de este tipo. Entonces, es una de las grandes ventajas. Ahora, lo llevo a la otra cuestión, lo que ha desarrollado esta administración, ha implementado cámaras y demás, ok, simplemente estás documentando el hecho que se da en la cotidianidad, pero ¿qué acciones realmente estás haciendo para revertir este tipo de situaciones? O sea, la cámara como tal no inhibe al asaltante, ¿vale? Entonces, este tipo de situaciones se tiene que escalar precisamente pues, para definir programas, dónde son las zonas donde se presentan este número de sucesos, y en parte se ha hecho y se implementan operativos, pero de repente pues se atiende una zona y se desatiende otra zona.
Gonzalo nos platica de la digitalización y cómo la tecnología puede ayudar, y mucho, pero no es lo único.
Y con esa información pues también se pueden detectar también si se para en algún lado, si se desvía de la ruta, ¿no? Porque en los microbuses en el Estado de México hay inclusive violaciones, y eso pues, implica un desvío de la ruta necesariamente. O muchas veces tampoco cuántas unidades están funcionando, ¿no? Hay veces que dicen, no, si están funcionando 20 unidades y en realidad están funcionando 15. Esto que hay un poquito un caos, hay que irlo empezando a ordenar. Yo creo que la digitalización es un elemento de ello. Y por supuesto que las cámaras, además de la vigilancia, pues tienen un efecto disuasorio, pero tiene que tener muy bien montado toda la infraestructura y los procesos que hay detrás, ¿no? Tiene que haber botones de pánico, pero la experiencia internacional nos dice que los botones de pánico se usan muy poco y muchas veces lo que se hace es que se usan botones de información y de pánico en conjunto, ¿no? En Inglaterra le llaman las pastillas blancas. Entonces, una pastilla blanca que tiene un botón rojo y uno verde y funcionan para ambas cosas. Pero si alguien le aprieta ahí y nadie contesta, ya lo quemaron. Entonces, al mismo tiempo que van a la cadena, tienen que planear todo lo demás. Entonces, no es algo así como que va a llegar un vendedor de cámaras y GPS te los va a vender y te pongo estas cositas. No, no, no. Tienes que hacer toda una infraestructura institucional detrás, que es, ojalá que sea el caso, ¿no? Y yo creo que al ser un tema tan pertinente en la campaña, yo creo que sí puede serlo, pero sí nos gustaría que fuera acompañado de una estrategia integral de estos elementos.
Escuchemos de nuevo a Víctor y después a Federico Taboada.
Y lo ligo precisamente con esta cuestión de acceso a la información y transparencia. En algún momento, y digo, Mexibus línea 1 de repente ha hablado, porque para mí ha sido la mejor práctica, las siguientes líneas adolecen de una serie de problemáticas que en la línea 1 no lo encuentras, pero algo que se sigue dando pues es el robo a las carteras, el carterismo, ¿no? De repente, cuando tú pides información al Estado de México sobre este tema, sí tienen información de esto. Y tienen identificadas cuáles son las estaciones y los horarios donde se presentan este tipo de robos o sustracciones de pertenencia de los usuarios. Sin embargo, no hay un protocolo o un plan de acción para resolver este tipo de problemático. Y es algo que muy simple y quizás muy básico sí ocurre en la Ciudad de México. Y digo básico porque es algo que puedes hacer sin tantos recursos. Por ejemplo, si has tenido la oportunidad de subirte al Metrobús en horas pico de Ciudad de México, pues de repente personal de vigilancia te dicen, o incluso las mismas grabaciones, por favor, tus pertenencias adelante, cuida tu cartera. Digo, es algo que quizás no tendría que ocurrir, pero hay un aviso y una alerta. En el Estado de México es simplemente algo que no se realiza y tienen información. Esto surge a partir de que uno hace esa investigación y ese análisis, un poco respondiendo a tu pregunta, es la importancia de contar con esta información y con esto permites atender problemáticas de seguridad pública, incluso también de seguridad.
Sin aumentar tarifas, ¿qué se puede hacer? Botones de pánico en todos los autobuses, cámaras de seguridad en todos los autobuses, botones GPS para darle seguimiento desde los C5, desde los centros de seguridad, a todas las unidades, choferes uniformados, tarjeta única de pago. Son ciertas condiciones de servicio mínimo que pueden tener ya y que a los concesionarios no les costaría nada.
Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso. Entonces, si el transporte privado ha resultado deficiente, ¿por qué no existe de otra? Para Federico Taboada, experto en movilidad, el problema es bastante claro.
Podemos hablar todo el tiempo que sea necesario de temas técnicos, de rutas y demás. Es muy importante hacerlo. Pero no podemos dejar de ver que el problema del transporte público en el Estado de México es un tema político y administrativo. En el Estado de México hay un problema muy grande, que es que una mafia ha ido manejando el transporte público en los últimos 70 años, que es la mafia transportista, que básicamente está organizada en dos grandes grupos, la CROC y la CNOP, ambas pues, relacionadas al PRI, obviamente. Esas asociaciones lo que han hecho es extorsionar sexenio tras sexenio e incluso varias veces en cada sexenio a los gobernadores en turno porque ha habido puro hombre, pero han ido extorsionando a los gobernadores en turno para obtener más concesiones y poder aumentar las tarifas sin medida. No debe sorprendernos que hoy el transporte público en el Estado de México cuesta casi el triple que en la Ciudad de México, sin tener unas condiciones, sin tener una calidad de servicio tres veces mejor que en la ciudad.
Y posiblemente esté más cara la tarifa después de las elecciones, pues el 13 de abril se llegó a un acuerdo reportado por la prensa de un 16% más a cambio de la compra de cámaras de vigilancia. Esto no es nada nuevo. A pocos días de que el exgobernador Erubiel Ávila pasara la estafeta a Alfredo del Mazo, se registró otro aumento a las tarifas mínimas de 8 a 10 pesos. No hay que olvidar que actualmente la tarifa mínima en el Estado de México es de 12 pesos.
Porque ya se acordó con el gobierno actual que después de las elecciones va a haber otro aumento a tarifas del 16%. ¿Con qué legitimidad esos señores iban a perder? Acuerdan hoy un aumento a las tarifas, no tienen legitimidad alguna. Entonces le están dejando una bomba del tiempo a la siguiente gobernadora para con la población y a favor de unos transportistas que brindan un pésimo servicio.
Pero ¿por qué pueden subir y subir la tarifa sin necesariamente mejorar el servicio?
La extorsión que hacen estos grupos la hacen porque el Estado de México, el gobierno, no tiene transporte público. Descansa completamente en los privados, en las concesiones que tienen estas mafias. Y al depender 100% en ellos, uno, se vuelven un monopolio, y dos, ¿con qué respuesta puedes salir tú ante una extorsión? En el transporte del Estado de México existen 164 mil concesiones. La Ciudad de México, que tiene una población fija y flotante muy similar a la del Estado de México, tiene 8 mil. 8 mil versus 164 mil, son 21 veces más. ¿Qué te dice esto? Que se han dado concesiones a diestra y siniestra, cosa que reconoce Alejandra del Moral, sin ningún criterio, y que por eso tú ves que el transporte público ha sido el gran negocio de la mafia en el Estado de México. Se nos olvida una cosa, el transporte público no es un negocio, el transporte público es un servicio público. En cualquier lugar serio del mundo al que uno va, el Estado se hace cargo del transporte. Lo que quiero decir con esto es que la única manera es que el gobierno se haga cargo de eso y tenga su transporte público para no depender de los privados y no ser vulnerable ante extorsiones de estas mafias. Porque estas mafias, a ver, pues no son monjas de la caridad. Van a venir y van a hacer todo lo posible porque su sistema siga prevaleciendo. Ve lo que hicieron ahorita. Esto que hicieron de pactar un aumento de tarifa después de elecciones significa, uno, que ya vieron la elección perdida, y dos, que esté quien esté, ellos van a querer seguir con su modelo.
Y hay que tomar en cuenta las limitaciones políticas que implica que millones de personas se muevan diariamente entre dos entidades, donde cada una tiene sus leyes, sus propios planes de movilidad y sus propios intereses políticos. De esto nos platica Gonzalo Peón, del Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo.
La coordinación metropolitana es algo muy difícil de alcanzar. Y también hay una fragmentación, no solamente entre los temas de movilidad, sino también a los temas de desarrollo urbano. Y normalmente hay que planear en conjunto el desarrollo urbano, la infraestructura y los servicios de transporte.
Parece poco, pero en años recientes vimos colaboraciones entre el gobierno de Alfredo del Mazo y el de Claudia Sheinbaum, una línea del Metrobús que va del Valle del Chalco en Edomex a Santa Marta en Iztapalapa. En los trabajos de renovación de la línea 1 del metro, por ejemplo, unidades del Mexibús llegaron hasta Valderas y también hubo una ciclovía que va de Azcapotzalco a Naucalpan.
Puede ser que se reviva algo que se llama la Cometravi, ¿no? La Comisión Metropolitana de Transporte y Vialidad, así como su nombre, que suena viejito, pues obviamente es algo, y suena ochentero, pero no sé si esta sea ochentera, noventera, o sea.
Esta colaboración comenzó porque el aire de la zona metropolitana era irrespirable a finales de los años 80 por el exceso de plomo. Entonces, tanto el gobierno del Estado de México y el de la capital implementaron una serie de políticas como la reubicación de la refinería, impuestos a la gasolina, el hoy no circula y otras más.
Había una época en la que la Ciudad de México no tenía autoridades electas, ¿no? Había un déficit democrático en la ciudad y al regente pues lo nombraba el presidente. No sé si esta situación ayudó a que se tomaran todas estas decisiones. Pero pues mira, muy curioso que cuando hubo el primer jefe de gobierno electo, quitaron el sobreprecio de la gasolina y el fondo ambiental, al menos se le dejó de meter dinero y luego se acabó. Y bueno, fuera de esa experiencia, pues lo que tuvimos desde esa época, pues fue, o sea, sí había poca coordinación cuando eran gobiernos de un mismo partido y nombrados, después empezó a haber menos. Luego intentaron cambiar eso. Y bueno, además en ese momento se creó la Comisión Ambiental Metropolitana, la CAME, donde estaba el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno del Estado de México y el gobierno federal, con una presidencia rotativa. Tomó primero el gobierno de la Ciudad de México, que implantó estas medidas. Luego le tocaba al gobierno federal, dijo que no podía y la tomó el gobierno del Estado de México y nunca la soltó hasta que la desaparecieron ahí por en 2010-2011 para crear la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Si de por sí ya no se ponían muy de acuerdo cuando suman a Querétaro, Hidalgo y otros estados, pues ahora pues todavía existe la Comisión Ambiental de la Megalópolis, pero pues la verdad que su política hoy en día es muy limitada y de coordinación, pues yo francamente veo muy poco. Entonces, que se coordinen estos dos para estos tres proyectos, aunque te puede sonar muy chiquito porque es la entrada no tan clara y que no pueden tomar pasaje con ciertas limitaciones de los BRTs del Estado de México. La construcción de una nueva línea de trolebús y una ciclovía. Ah, bueno, y también ya va a llegar el a Indios Verdes, van a llegar el Mexibus y el Mexicable, ¿no? Entonces, eran esos cinco elementos, solo había dicho tres. Pues realmente a mí sí me dejan cierta esperanza que yo esperaría que los siguientes gobiernos, las siguientes administraciones públicas, mantuvieran e incrementaran estos lazos, estos acuerdos, y que se diera forma a través de estas situaciones hacia pues, pasos más formales, ¿no? Que nos permitieran tener una escala de las soluciones más adecuada a los problemas que tenemos.
Aun si se siguiera el ejemplo de la Ciudad de México en políticas exitosas en cuanto a transporte, hubiera mejor coordinación entre gobiernos casi que antagónicos desde hace 30 años, Víctor Alvarado, del Poder del Consumidor, sugiere tomar en cuenta cada contexto.
De repente se quiere replicar lo que ha funcionado tal cual en Ciudad de México y se quiere replicar en el Estado de México, y no necesariamente tiene que ser de esa manera. Porque para darle una solución en términos de movilidad y transporte, el principio básico es que tienes que atender el contexto del entorno o de la entidad o cómo ocurren las cosas.
Nos cuenta, por ejemplo, que desde la organización en la que trabaja el Poder del Consumidor, se encontraron que entre la población de ciclistas mexiquenses destacan las mujeres y además mujeres en triciclos que llevan a otras personas o mercancías, objetos voluminosos. Y quizás hacer ciclovías como las que hay en la Ciudad de México no sería la mejor opción.
La realidad es que el derecho a la movilidad es eso, un derecho, y está en manos de la siguiente gobernadora dar soluciones puntuales para mejorar la calidad de vida en este tema que tiene tanto impacto cotidiano.
Para saber más de otras crisis que enfrenta esa entidad, te recomendamos el episodio Feminicidios en Edomex, las disculpas no son suficientes. Sobre las candidatas, te recomendamos el episodio Delfina Gómez y Ale del Moral para el Edomex. Los links, como siempre, te los dejamos en la descripción. Tampoco te pierdas el segundo debate de las candidatas que organiza el Instituto Electoral del Estado de México el próximo 18 de mayo.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast y a nosotros como @valpunto y @guadarríos. Gracias por escuchar.
Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.